La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy tenemos la oportunidad de charlar con Ángel Casero como director general de la Volta a la Comunitat Valenciana, una edición que se celebró recientemente, pero en la que queremos profundizar en los ámbitos del marketing, la publicidad y la comunicación dentro de un entorno deportivo. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Ángel. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido aquí a esta casa. Y bueno, como acabo de comentar, aunque esta es una prueba que finalizó el pasado domingo día 18, aquí en Valencia, creo que en la edición número 72, si no me equivoco, queríamos charlar contigo porque hay muchos aspectos en los ámbitos de lo que significa organizar un evento de estas características, como decía, pues hablando de publicidad, de comunicación. Y simplemente por introducir un poco, con solo 2 años, te montaste por primera vez en una bicicleta y hoy, unos cuantos años después, y tras haberte dedicado profesionalmente a este deporte y haber conseguido numerosos premios, no te has querido bajar de ella, al menos de una forma directa, porque, como vamos a ver, sigues vinculado a este tu mundo, aunque ahora desde el ámbito empresarial, desde quizás el otro lado de la barrera, ¿no? Pero, Ángel, ¿qué es lo que te ha enseñado, en primer lugar, el mundo del deporte en general y el del ciclismo en particular, y que más te haya marcado a nivel personal y profesional?
Bueno, yo creo que hay muchos aspectos a destacar o a tener en cuenta, ¿no? Porque quizás cuando te dedicas a competir, a estar encima de la bicicleta, no te das cuenta de todos los aspectos que conlleva la organización de cualquier carrera, ¿no? En este caso, o cualquier evento. Sí que es cierto que, por ejemplo, desde que yo corría, para recordar un poco a los oyentes, yo me retiré en el 2005, pues ha habido una evolución en cuanto a lo que es redes sociales, marketing, páginas web. Hay muchísimos aspectos que en aquel momento, cuando yo estaba compitiendo, pues prácticamente no te dabas ni cuenta y en algunos casos ni existía, ¿no? Con lo cual, pues nos ha tocado aprender. Estamos rodeados hoy en día de nuestras redes sociales, prensa, comunicación, radio, televisión, sobre todo hoy en día también la gente joven que ya a lo mejor no sigue a través de la televisión estos propios eventos, sino que los sigue a través de sus teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ha habido que modernizarse, ha habido que ver muchos aspectos y ha habido que aprender mucho, ¿no? Quizás a mí lo que más, no difícil, sino me ha resultado un poco complejo es adaptarnos a las nuevas tecnologías, porque recuerdo como aspecto anecdótico que la primera vuelta que realizamos en el año 2016, los corredores, en este caso los equipos, nos estaban pidiendo los archivos GPX. Los archivos GPX, cuando yo corría, pues la verdad es que eso ni existía, ¿no? No sabíamos qué es lo que, cómo había que afrontar este reto en aquel momento. Hoy en día, una vez hacemos los recorridos a través de las plataformas que tenemos pues creadas para este evento, directamente les pasamos los archivos GPX. Los corredores, si están por aquí entrenando en Navidades o cerca de Navidades, ya están hasta incluso entrenándolos. Y si no, los propios directores los van cotejando, los van controlando desde su ordenador, desde casa, ¿no? Es decir, que ha habido que aprender mucho y a la carrera.
Bueno, lo que es espíritu de sacrificio, eso no hay que explicártelo, porque el deporte en general ya lo requiere, pero quizás el ciclismo muy en particular. Y el paso que das de ser deportista a ser empresario hoy en día también hay que ser muy valiente y supone mucho esfuerzo y mucho sacrificio. ¿Cómo nace la idea de querer liderar este proyecto?
Bueno, pues nace un poco de un arrebato, por así decirlo, porque bueno, pues yo me había retirado, me había desvinculado, no completamente, pero casi, del mundo del ciclismo, y sí que es cierto pues que vas paseando por Valencia, la gente te reconoce, te saluda, te preguntan, ¿no?, qué estás haciendo ahora, por qué no estás en el mundo del ciclismo. Y bueno, pues nos ponemos un poco a pensar, un grupo de ciclistas y de amigos deportistas, la idea de poder retomar lo que sería el evento de la vuelta, y a partir de ahí pues nos ponemos manos a la obra, ¿no? Empezamos ya a pedir esos permisos necesarios a la Uniciclista Internacional a través de la Federación Española. Sí que es cierto que ahí tuvimos, pues bueno, el primer año fue muy muy complicado, porque en el mes de junio es cuando solicitamos el poder hacer este evento para el mes de febrero, pero hasta final de septiembre prácticamente no tenemos ni la fecha ni la categoría, con lo cual es un reto, o como dice mi gente, ¿no?, todos los que estamos en este proyecto, que bueno, ya que eres contrarrelojista, por eso no salió la primera vuelta bien, ¿no? Ahí apretaste el acelerador. Y también es cierto que lógicamente pues los sponsors y demás pues nos han acompañado desde el minuto uno, el Banco Sabadell apostando por el naming sponsor de la vuelta, y a partir de ahí pues bueno, es un arduo trabajo, porque además cada año nos autoexigimos más y mejores retos todos los que estamos organizando la vuelta, y cada año pues intentamos mejorarlo y para ver si podemos ir escalando poquito a poquito en la categoría.
Hablas de esa experiencia contrarreloj, tanto a nivel profesional en tu ámbito como ciclista, como ahora en tu ámbito empresarial, porque claro, cuando vemos un evento de estas características, hay que tener en cuenta que aquí hay que lidiar con presupuestos y cuentas de explotación, con organización de personal, con toda una logística de hoteles, y este año también de todo lo relacionado con las pruebas PCRs, relaciones con los medios de comunicación, búsqueda de negociación con los patrocinadores, las presentaciones a organismos e instituciones públicas como ayuntamientos, diputaciones, cuerpos de seguridad, y seguro que me he dejado muchas cosas, ¿no?
La verdad es que hay muchos aspectos que bueno, ahora mismo los tenemos ya todo mucho más controlados. Tenemos un jefe de comunicación, tenemos dos personas que solamente se dedican por el tema de voluntariado, para conseguir voluntarios. Uh-huh. Tenemos una dirección técnica y una dirección deportiva, tenemos un responsable de seguridad, tenemos responsable de marketing, es decir, administración. Bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo, estamos pudiendo tener todos esos responsables de esas áreas, que ya te digo, en el año 2016 fuimos cuatro o cinco los que hacíamos de todo. Por la noche, cuando terminaba la vuelta a las 10 o las 11, hacíamos las fotocopias en una fotocopiadora de casa para poder entregar a los equipos. Todo eso, pues bueno, hemos ido consiguiendo ese, pues al final, todo ese dinero que necesitamos para poder crecer como estamos creciendo. Y sobre todo, y muy importante también, tenemos dos personas dedicadas a redes sociales y la web durante todo el año, ¿no? Así que, claro, pues bueno, hoy en día esas plataformas son las que te hacen seguir escuchándote durante todo el año, y tenemos que hacerlo, ¿no? Para que esa vuelta a la Comunidad Valenciana, Gran Premio de Sabadell, que no sea durante esa única semana o cuando hacemos la presentación y luego la semana de la vuelta. Tenemos que dar contenido pues prácticamente durante todo el año.
Pues ya nos has comentado la cantidad de compañeros que hay dentro de vuestro equipo llevando las distintas tareas, y si nos centramos, Ángel, concretamente en esta edición, ¿cómo estructurasteis todo el plan de trabajo para montar una edición que, por todas las circunstancias bien conocidas, ha sido totalmente distinta a las anteriores?
Sí, sobre todo ha sido muy extraña, ¿no? Porque pues no hay que olvidar que los ciclistas quieren los aplausos de la gente, y sobre todo también pues esos ayuntamientos, diputaciones y Generalitat, que han estado aportando y apoyando el que se hiciera este evento con las circunstancias que ahora mismo tenemos, pues es digno de aplaudir, ¿no? Y nos ha tocado escondernos, es así de triste, nos ha tocado escondernos para que nadie supiera dónde estábamos, por dónde íbamos a pasar. Eso pues también nos ha llevado a críticas, ¿no? Porque la gente pues quiere saber por dónde pasamos, quiere ir a aplaudir a la gente, pero nosotros teníamos que evitar este año a toda costa, a pesar de las críticas que hemos tenido, sobre todo en redes sociales, ¿no? Por este tema. Pero bueno, yo creo que estamos contentos. Ha habido un trabajo muy complicado para hacer un plan de contingencia y evitar que el público pudiera estar cerca de los ciclistas o cerca de la organización para que fuera en sí una burbuja y no tener ningún problema. Y nos ha tocado pues trabajar mucho, ha sido muchos meses de nervios, porque no hay que olvidar que el 28 de enero, cuando tuvimos que aplazar la vuelta, ya lo teníamos todo formalizado y todo montado y teníamos una participación, yo creo que impresionante. Nos ha tocado seguir trabajando a nivel organizativo y sobre todo con ese plan de contingencia muy estricto para poder hacer y realizar el evento en el mayor de garantías, como así lo hemos realizado, y también estar satisfechos, ¿no? Porque cuando ha terminado el evento, todos los PCRs que se han hecho, tanto del Cuerpo de Seguridad del Estado como ciclistas y cuerpos técnicos que tenían que salir hacia otros países de vuelta, han salido todos negativos, así que en el cómputo general y que está satisfecho precisamente por eso, por haberlo realizado en estos momentos, por ese apoyo tanto institucional como por parte de los patrocinadores que han estado apoyándonos en estos meses y en estos momentos tan complicados, y a pesar de que la gente o bueno, hay cierta gente que no le ha sentado muy bien el que no les dijéramos dónde íbamos ni por dónde pasamos y mucho menos dónde íbamos a llegar, ¿no? Yo creo que ha sido unas críticas que hay que tomarlas pues como tal, pero que hay que entendernos también a la organización, que era pues un año muy complicado y muy difícil.
Claro, es que este era un aspecto que yo te quería preguntar en la parte de comunicación, porque como tú bien dices, os habéis tenido que esconder. De hecho, la llegada a Valencia, la final, pues no se sabía. Yo particularmente me enteré porque vivo cerca de donde se organizó y paseando lo conocí. Pero es que en una actividad como la vuestra, donde además es un deporte de masas, de muchos aficionados, el hacer esta comunicación tan discreta, cuando por otro lado tienes también que dar cobertura informativa por el propio evento, por sus participantes y por los patrocinadores, pues es hacer equilibrios, ¿no?
Pues sí, es complicado, pero nosotros el último día, por ejemplo, cuando hemos llegado a Plaza del Ayuntamiento, pues hemos tenido afluencia de 8.000 personas, 9.000 personas. No podemos decirle a la gente ni claro dónde vamos a llegar ni cuándo, porque sería a lo mejor crear un foco de infección, que es el que no queremos ahora mismo en este momento, ¿no? Eso.
Entonces las críticas sí que habrían sido importantes.
¿Eh? Efectivamente, luego hubiese sido peor, claro, muchísimo peor, ¿no? El resultado. Entonces es mejor, y ya te digo, yo creo que el aspecto ha sido muy positivo, el poder haber realizado el evento, el no haberle negado el trabajo a esos ciclistas que viven de ello, y luego a la vez los patrocinadores y todas las poblaciones, tanto de salida como de llegada, diputaciones y demás, han querido estar presentes durante todos los días de este evento para, pues bueno, para intentar apoyar tanto a la organización como a los ciclistas.
A nivel de publicitario y a nivel de patrocinadores, ¿qué novedades habéis podido implantar este año?
Bueno, ahora mismo la verdad es que teníamos todos los patrocinios cubiertos durante este evento, y lo único que se ha tenido que limitar muy mucho es la afluencia tanto de personal, de invitados y demás a esos vehículos que tenemos para que la gente pueda visualizar la carrera desde dentro. Hemos tenido que eliminar también las zonas de salida, zonas VIP, donde podían entrar los ciclistas y patrocinadores, y hemos tenido que limitar también las zonas de llegada, y muy restrictivas, y solamente con personal autorizado, y sobre todo los podiums, ¿no? Uh-huh. En el cual, pues anteriormente, claro, en las anteriores ediciones se podía juntar el sponsor con el ciclista, hoy en este año en concreto ha sido completamente distinto. No ha habido entrega de maillots, el ciclista subía con los premios desde casa, por así decirlo, y el patrocinador o la institución tenía que mantener esos 2 metros de distancia, y cada uno hemos entrado por una puerta distinta para que no haya pues ese posible contagio, ¿no? Así que eso ha sido un poco lo que ha sido lo más complicado, ¿no? Porque estás habituado a tocar al ciclista también quiere agradecer pues ese premio, y sin embargo ha sido todo mucho más frío, ¿no? Pero ya te digo, ha sido, yo creo que un éxito por parte de todos, en la concienciación que teníamos todos para que esto saliera bien y era el objetivo.
Y Ángel, insistiendo en el tema de los patrocinadores, que lógicamente lo que quieren es la mayor notoriedad en un evento de estas características, ¿habéis tenido que cambiar un poco lo que eran los sectores estratégicos de las marcas a las que os ibais a dirigir? Y una vez que os poníais en marcha, que os presentabais, el comentarles qué iba a cambiar, teniendo en cuenta que no iban a tener esa visibilidad que siempre se tiene en una prueba de estas.
Bueno, realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido mejorar el aspecto de visibilidad en cuanto al sponsor o las instituciones. Porque antes, por ejemplo, en el control de firmas, sí, no hacíamos un directo, que este año hemos hecho un directo en streaming durante hora y media. Correcto. Con lo cual, uh-huh, hemos puesto spots publicitarios, hemos conseguido que la gente esté conectada durante esa hora y media para poder evitar que la gente pudiera venir al acto de salida, que es donde realmente el aficionado al ciclismo, donde mayor concentración había, con lo cual les hemos dado esa visibilidad, esa hora y media de streaming. Luego, lógicamente, hemos tenido también hora y media de directo en televisión. Hemos estado en Eurosport en más de 130 países, con lo cual la visibilidad la hemos aumentado, pudiendo evitar el que la gente o que las personas pudieran acercarse y así evitar ese foco de contagio, con lo cual hemos aumentado esa visibilidad.
Con lo cual, digamos, se han cambiado lo que son los canales, ¿no?, o los medios de visibilidad para esos sponsors, para esos patrocinadores.
Sí, efectivamente, porque al final, si tú estás, digamos, evitando o estás, entre comillas, prohibiendo que pudiera venir gente, invitados suyos, para que puedan ver el evento desde dentro, lo que hemos hecho es darles esa visibilidad, que la pudieran ver desde casa y que la imagen de ese patrocinador pues hasta incluso tenga una mayor visión.
También hay que destacar, hay que mencionar la importancia que las ciclistas, las féminas, han tenido en esta edición. ¿Qué novedades destacarías dentro de esta organización?
Bueno, pues yo creo que la consolidación, sobre todo, ¿no? Ya llevamos 3 ediciones. Está claro que las ciclistas necesitan sentirse igual que los ciclistas, y nosotros lo que hacemos es que se sientan ciclistas por un día, que puedan competir con el mismo recorrido que los chicos, que puedan tener los mismos premios económicos que si fuera una carrera con chicos, la misma el acto de salida, el mismo streaming, hemos dado completamente la paridad para que se sientan exactamente igual de queridas que los chicos, ¿no? Para nosotros ese es el objetivo, seguir manteniendo una carrera de un día, que se sientan pues queridas al igual que los chicos, y les hemos dado también una hora de televisión en directo, con lo cual pues estamos más que satisfechos de que las chicas, las féminas, quieran venir a correr esta carrera.
Porque han estado dentro de la misma carrera un tiempo más atrás o con una carrera paralela por la tarde. ¿De qué forma habéis organizado su participación?
No, nosotros la participación lo hacemos, ellas compiten el domingo por la mañana, sí, y luego los chicos tienen que pasar una hora porque los cuerpos y seguridad del Estado son los mismos para las chicas que los chicos, con lo cual necesitamos que tengan su rato de descanso, que puedan comer para luego volver a hacer la carrera de los chicos, ¿no? Entonces, corren los dos el mismo día, sí, tienen el mismo tiempo de televisión y los mismos podiums y demás, con lo cual, pues bueno, de momento, mientras podamos, vamos a seguir manteniendo ese día, puesto que crecerá más, ahora mismo lo vemos inviable.
Pues Ángel, ya para ir finalizando y cruzando un poco los dedos para que salgamos rápidamente de esta situación del COVID, y aunque hoy en día cada vez es más difícil sacar esa bola de cristal para ver un poquito y predecir qué puede pasar, de todas maneras tenemos que estar ahí en el día a día. ¿Y tú de qué forma crees que tanto organización, participantes y marcas vais a tener que modificar vuestras estrategias para una próxima edición, porque aunque parece que queda mucho tiempo aún, yo creo que esto es algo parecido a las fallas, ¿no? Que se terminan de quemar una noche y al día siguiente ya se comienza a preparar las del siguiente año.
Sí, así es. De hecho, pues bueno, lo que te comentaba, ¿no? Que sobre todo las poblaciones y demás, pues han terminado muy satisfechos y muy contentos. Les estamos dejando unos días pues para tener datos de audiencias y demás para poder preparar ese dossier, pero ya hay poblaciones que quieren cerrar para el año que viene. Y nosotros ahora mismo, pues bueno, estamos rezando para que la vacunación surja el efecto que todos deseamos, intentar, pues a lo mejor, quizás no podemos volver a las masificaciones anteriores, pero sí que con un recinto cerrado como hemos tenido este año, tanto en salidas como en llegadas, pues poder mantener a que venga ese, aunque sea poco público, a darles el calor a los ciclistas. Pero ya te digo, como bien decías tú, ya hemos empezado la VCV 2022, así que esperemos que a ver si para este verano ya lo tenemos todo cerrado y que las vacunas también hagan su efecto y podamos disfrutar en febrero del año que viene de una gran vuelta.
Hombre, el otro día veía por televisión un concierto en Australia, 70.000 personas metidas como se ha hecho toda la vida. Y todo eso gracias a la inmunización, ¿no? Bien sea por vacunas o por la política que hayan seguido. Con lo cual, a ver, ¿no? Si para el año que viene podemos tener, como siempre, esas carreteras con bastante más gente y que, sobre todo, como bien decías, no os tengáis que esconder cada vez que llegáis a una meta, a una población, para que esto siga teniendo el aliciente ese que tiene ante tantísimos aficionados.
Correcto. Y además que en la Comunidad Valenciana hay muchísimo afición al ciclismo. Y están deseando de que lleguen esa vuelta, ¿no? Y es triste tenerse que esconder, pero bueno, había que hacerlo este año y esperemos que el año que viene todo esto haya pasado.
Bueno, y que hayan muchas novedades, ¿no? Que seguro que ya le estáis dando vueltas a la cabeza para pensar qué novedades podéis ir implantando dentro de las medidas que hayan en ese momento.
Sí, ahora mismo como novedad lo que nos gustaría es hacer una cronoescalada y estamos trabajando en ello a ver si podemos acertar el día para, pues eso, para que la gente pueda disfrutarla.
Muy bien, pues Ángel Casero, director general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como decía al inicio, quería conocer un poquito los entresijos que se mueven ante un evento de estas características. Todo un éxito del que os felicitamos desde aquí y deseamos que el próximo año pues aún sea más grande.
Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando necesitéis aquí estaremos para intentar charlar un rato tan a gusto.
Igualmente. Gracias, un abrazo y buenas noches.
Buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.